Buenas noches, estimados radioyentes. Estamos aquí en sintonía con la Iglesia desde Gente Radio, la programación religiosa que todos los lunes a estas horas pues ponemos en antena, pues para estar con vosotros también, comentar las noticias que pasan, sobre todo motivar un poco ese deseo también de que seamos pues partícipes de nuestro testimonio cristiano dado a esta sociedad nuestra, que veamos la problemática que existe en la humanidad y la respuesta de muchos cristianos en muchos sitios donde realmente nos espolea un poco nuestra pereza mental también y religiosa, con el fin de ponernos un poco en sintonía con lo que Dios quiere que hagamos en este momento tan conflictivo que nos está tocando vivir. Bueno, pues está con nosotros hoy Juan Manuel Villanueva. Él es catedrático, está desde Madrid y nos va a hablar de una cosa muy interesante, sobre la repercusión del Renacimiento en esta nueva espiritualidad que va surgiendo y cuál fue la respuesta del humanismo y cuál fue también la respuesta de la Iglesia en estos momentos, sobre todo también aquí en España. Y como siempre también tenemos a Vicente. Así que saludar los dos. Buenas noches, José Manuel, Juan Manuel, y buenas noches, Vicente.
Buenas noches, también, queridos amigos. Para ser rápido, noches, como siempre, habría que dar una lista de personas que son fieles a nuestra escucha, y bueno, pues a todas ellas nos referimos. Muchas gracias por la invitación y adelante con el programa.
Venga, pues sobre todo, pues en Religión y Libertad salió un programa muy interesante donde diciendo cómo se ha querido desde el mundo anglicano y también desde la Revolución Francesa y todo, pues dejar la parte de la Edad Media, el gran compromiso de nuestra Iglesia, pues se ha dejado como algo del pasado, algo que ya no sirve para hoy, y el humanismo es la tendencia de que el hombre tiene que ser el centro de todas las cosas nuestras. Y queríamos que nos planteáramos un poco tú, Juan Manuel, explicándonos realmente qué pasó en este y cuáles son las consecuencias que ha habido desde entonces.
Bien. A finales del siglo XIV, es decir, el final de la Edad Media y el comienzo de la época del Renacimiento, de la Edad Moderna, surge una serie de planteamientos y descubrimientos de tipo cultural que prácticamente reviven los rasgos generales de lo que había sido la gloria del paganismo y la gloria de Roma antes del cristianismo. Esto provoca en la mayor parte de los países de Europa una secularización indudable, en la cual se va imponiendo el pensamiento, digamos, secular a partir de esos descubrimientos de la época antigua. ¿Qué es lo que sucede en realidad al respecto? Hay que tener en cuenta también que va a ser la época en la cual el hombre, que sabía perfectamente dónde estaba porque la Tierra era el centro del universo, va a desaparecer y, en consecuencia, el hombre ya no va a ser, el mundo ya no va a ser el centro del universo, sino que se va a descubrir que son otros lugares, es decir, que la Tierra está prácticamente dando vueltas alrededor del Sol. Como, por otra parte, esto ya complica toda la situación del universo, en consecuencia, el hombre deja de saber, en realidad, ¿dónde está? Porque ya no es el centro del universo. A partir de este conocimiento, vuelvo a repetir, en la mayor parte de los países de Europa sucede una secularización grande e indudable. Curiosamente, sin embargo, ese renacimiento europeo, que también va a existir y con una fuerza, si cabe, tan grande, si no mayor, que en el resto de Europa, no pierde el catolicismo aquí. ¿Por qué sucede esto? Sencillamente porque a finales del siglo XV, la reina Isabel Católica, en conversación con Francisco Jiménez de Cisneros, el cardenal Cisneros, que era su confesor, hablando con él, le dice que es necesario renovar las órdenes religiosas. La consecuencia inmediata de esto es que el cardenal se pone a trabajar Y poco a poco, repito, antes de la terminación del siglo XV, y es muy importante esta fecha, en España se renuevan prácticamente todas las órdenes religiosas. Va a tener también el cardenal Cisneros el intento de hacer una gran reforma del clero secular, para lo cual lo que hace es que va a poner en marcha la Universidad de Alcalá. Y los frutos primeros que van a suceder en este sentido van a ser impresionantes, como puede recordarse, porque entre otras cosas la Biblia políglota, la obra cumbre prácticamente de lo que es el humanismo universal, es decir, todos los que participan en la composición, en la conjunción de todos los elementos que son necesarios de las distintas lenguas y además todos los avances producidos precisamente a raíz del descubrimiento de la imprenta, van a ser plasmados precisamente por ese interés del cardenal Cisneros de la reforma del clero secular. Naturalmente, la reforma del clero secular no la va a conseguir el cardenal Cisneros como lo había pretendido y como lo había conseguido en las órdenes religiosas. Por otra parte, hay que tener en cuenta también que no solo el cardenal Cisneros, prácticamente en todos los lugares de Europa hay voces fieles a la Iglesia Católica en todos los momentos que van a pretender una reforma de los vicios y de las faltas tremendas que existían en el clero, tanto el secular como el regular. Repito, por ejemplo, San Juan de Ávila, él establece una universidad también en la parte de Baeza y va a hacer que precisamente el único estudio que no se realiza en ese sentido para evitar el problema de la soberbia y de la ambición son los estudios de derecho. Años más adelante, un poquitín también, se va a fundar también lo que es la Universidad de Gandía, prácticamente por Francisco de Borja, el duque de Gandía, y convertido a raíz de la del descubrimiento de la esposa de, vamos, del cadáver descompuesto de la emperatriz, la esposa de Carlos V. Digo esto porque todos estos elementos son los que hacen precisamente que España se diferencie del resto de Europa en cuanto a la espiritualidad y en cuanto al catolicismo. Es decir, lo que sucede de secularización en el resto de Europa, aquí prácticamente no lleva la misma fuerza que lleva el resto del continente. Hay además otro elemento que es fundamental respecto a lo que se puede decir que simboliza también el humanismo europeo, y es el pensamiento de Erasmo de Rotterdam. Erasmo de Rotterdam es uno de los grandes humanistas del mundo. Su conocimiento y sus estudios son impresionantes. Algunos de ellos han querido ver en su pensamiento buena parte de la base de lo que será la reforma de Lutero, pero él nunca quiso aceptar todo el pensamiento de Lutero, se opuso sobre todo en el tema de la libertad y en consecuencia permaneció fiel a la Iglesia hasta los últimos momentos. Esto no obstante, su pensamiento sí se abre muchísimo a lo que es la secularización. Y esta secularización va a influir y se va a decir que también influye en España, como así lo vino a demostrar un escritor francés llamado Bataillon, que escribió un libro que se llama Erasmo en España. Curiosamente, aunque nunca Bataillon pensó la afirmación esta que se hizo, en el siglo XX, sin embargo, es decir, la época en que escribe Bataillon este libro, se extiende la idea de que en el Renacimiento español prácticamente todo lo que existe es pensamiento erasmista. ¿Por qué razón sucede esto? Bueno, esto sobre todo sucede a raíz de los estudios, análisis y todo lo que escribió al respecto el escritor Américo Castro. Pero claro, el problema de Américo Castro es que él desconocía por completo todo lo que había sido la reforma del cardenal Cisneros y, por otra parte, jamás prácticamente cita ni la Escuela de Salamanca, donde están los grandes pensadores cristianos españoles, además que renuevan prácticamente el humanismo universal. Es decir, Francisco de Vitoria, no hay que olvidar, catedrático de prima de la Universidad de Salamanca, él prácticamente establece los principios de lo que será el derecho internacional. Es decir, sus dos grandes escritos, las dos grandes conferencias que él impartió y que se publicaron en su momento, que se llamaban conferencias de Indies, es decir, acerca de si el emperador tenía derecho o no tenía derecho a la conquista de América, siguiendo los descubrimientos de Colón. Entonces, él establece los principios que, digamos, viene a negar lo que habían dicho los teólogos anteriores y establece, en la segunda conferencia, establece los principios que legalizan y legitiman esta actuación de conquista, pero siempre desde la perspectiva cristiana y religiosa. ¿A dónde nos lleva esto? Pues que precisamente esa reforma establecida por una parte por Cisneros, enfrentada, lógicamente, con un enfrentamiento tremendo de los grandes pensadores españoles de la época, de los grandes, digamos, catedráticos de las universidades de Alcalá y de Salamanca, se enfrentan y critican muchísimo a Erasmo. Pero esto, lógicamente, aboca a un enfrentamiento también dentro de España, de tal manera que los autores reforman, digamos, que de la reforma católica. Repito que la Reforma Católica sucede a finales del siglo XV, esto no hay que olvidarlo, porque la reforma de Lutero, cuando él pone las 92 tesis en la Iglesia, lo hace el año 1517, es decir, unos días, prácticamente 15 días después de la muerte de Cisneros, es cuando Lutero pone esto. Pero claro, hay que tener en cuenta que toda la reforma de la Iglesia en España es anterior a Lutero. Porque claro, la gente habla de que es que la recontrarreforma y la contrarreforma y que el pensamiento es la contrarreforma. Y eso es un error histórico brutal. Vuelvo a repetir, la reforma, y una vez más, la reforma de los conventos, la reforma de los clérigos regulares, se hace en el siglo XV, es decir, prácticamente en 1497 está terminada la reforma. Él quiere hacer, vuelvo a repetir una vez más, la reforma también del clero secular, pero no lo va a conseguir, a pesar de la Universidad de Alcalá. No va a tener el mismo fruto que tuvo en otro. Pero esto es muy importante porque, por ejemplo, en las primeras décadas del siglo XVI, lo que sucede es que sucede un personaje impresionante, que es Francisco de Osuna, que viene a ser, digamos, es un poco el faro deslumbrante que existe en aquel momento, que fue lectura predilecta de Santa Teresa de Jesús durante mucho tiempo, pero que el Concilio de Trento, bueno, a raíz del Concilio de Trento, cuando se realizan los libros prohibidos, el libro se va a prohibir. Y Santa Teresa va a lamentar muchísimo no poder leer este libro, y va a ser cuando Jesús mismo le diga personalmente: no te preocupes, que en adelante tendrás un libro vivo. Y este libro vivo, lógicamente, es Cristo. Por eso dice que no va a necesitar,
bueno,
ya ningún otro libro.
Sí, en este fárrago de digamos, de acontecimientos podemos perdernos. Yo te preguntaría, ¿cómo reaccionó España o cómo aceptó o no aceptó España este humanismo? Y el otro punto.
No, vamos a ver, lo que sucede es que el humanismo español es un humanismo completamente cristiano. Es decir, a lo largo del siglo XVI existen algunas de las mayores figuras, tanto en el aspecto histórico como en el aspecto literario. Hay que tener en cuenta que el siglo XVI nace y muere Santa Teresa de Jesús, nace y muere San Juan de la Cruz, nace y muere San Ignacio de Loyola, nace y muere San Juan de Dios, nace y muere San Francisco de Borja. Es decir, desde el punto de vista histórico son una serie de personajes de una talla y una categoría que prácticamente representan la transformación de esto. Y sobre todo hay que tener en cuenta que a raíz del Concilio de Trento, es decir, el Concilio de Trento termina en 1563, el Papa Pablo IV aprueba las constituciones a principios de 1564, y el rey Felipe II, y esto sí quiero que se tenga muy en cuenta, porque la mayor parte de los estudiosos, cuando uno lee cualquiera de los grandes estudios del momento actual y de los más famosos estudios, parece que se ha olvidado de esto. Es decir, el rey Felipe II, a mediados del siglo 1564, establece los decretos conciliares de Trento como leyes del reino. Es decir, cuando se hace, por ejemplo, que es necesario que se aprueben el teatro que se vaya a representar y los autos que se vayan a representar tienen que pasar por los personajes que se han decidido que tengan que juzgar fundamentalmente, digamos, de la Inquisición, que se puedan o no se puedan representar, esto lo hace en razón del concilio de, quiero decir, de las leyes del reino, es decir, se tienen que acomodar al principio cristiano. Entonces, claro, esta visión es prácticamente y completamente, digamos, no es humanista pagana al estilo de lo que sucede en la mayor parte de Europa, incluyendo Italia. Es decir, es algo particular. Y entonces, en este sentido, hay que mirarlo de esa manera. ¿Qué es lo que sucede también con los escritores? Pues sucede lo mismo, es decir, todos los grandes escritores, por ejemplo, de la Universidad de Salamanca, como son Francisco de Vitoria y Domingo de Soto y Melchor Cano, es decir, los tres mayores catedráticos de la Universidad de Salamanca, son de un espíritu cristiano impresionante y que además van a influir en todo lo que es la vida de la época. Es decir, se van a cambiar hasta los principios, por ejemplo, de la moral respecto a la justicia. Se van a cambiar a partir de los escritos de Domingo de Soto. Y todo lo que representan los grandes santos que yo he citado, la fundación de la Compañía de Jesús, la fundación de los frailes hospitalarios de San Juan de Dios. O sea, todo esto, lógicamente, hace que en España exista una visión completamente cristiana de la vida.
Bien, yo te preguntaría ahora,
anular esta realidad es pretender realidad, es pretender anular la historia.
Bueno, yo te preguntaría, ¿y cómo hemos llegado a esta situación de hoy?
Bueno, esto es una cuestión, digamos, de un enfrentamiento, pero no de esta época. Es decir, hay que pensar que ya incluso en aquella época suceden verdaderas atrocidades en el pensamiento español. Es decir, los nobles prácticamente consideraban una deshonra trabajar con las manos. Yeah. Y, por ejemplo, va a ser Fray Luis de León, con su obra La Perfecta Casada, el que diga que las mujeres de ninguna manera pueden estar ociosas y dedicarse a otras cosas. Que lo primero de su vida, curiosamente, no es la virtud de la castidad, como decían prácticamente buena parte de sus contemporáneos. Es decir, el primer principio de la verdadera perfecta casada es el trabajo, porque el ocio, y eso lo repiten todos los moralistas de la época, es origen de la mayor parte de los pecados.
Sí, decir, pero
de la misma forma que la soberbia marca la pauta de todos los pecados, el ocio prácticamente establece los principios básicos en los cuales se puede desarrollar toda la multitud de pecados, claro.
Pues sí, esto lo condena en este momento que estamos hablando del Renacimiento, empieza ya realmente el humanismo y se va no solo por Lutero, se va también por el mundo anglicano y después por el mundo francés y nos llega a nosotros todo revuelto. Hoy la situación que tenemos aquí es hacia dónde somos fieles en nuestra tradición. ¿Y cómo podemos rescatar hoy día nuestros valores cristianos?
Precisamente, hay que decir, sin querer nombrar personajes ni nada que se le parezca, evidentemente lo que se pretende es desconocer la historia. Es decir, conocer la historia no es que, digamos, no es necesario conocer la historia de los autores católicos. Es decir, la historia de autores enemigos incluso de la religión, a lo largo de todos estos siglos, se han visto obligados a reconocer que la historia es la historia, es decir, no se puede falsificar. Entonces, pretender ocultarla, diciendo que es que ha sucedido en España o que en España sucedió un pensamiento distinto, por supuesto que en España hubo personajes que contradijeron buena parte de los pensamientos, pero hay que tener en cuenta que comparado con las muertes que se dice de la Inquisición, que prácticamente no llegaron a 1000, hay que tener en cuenta que dice que parecía que se quemaba a todo el mundo. Simplemente el reinado de Isabel I mató a muchísimos más católicos simplemente por no pretender seguir los principios.
No, pero eso no se dice. Los malos somos nosotros, ellos no.
No,
¿cuántos mató este Enrique VIII?
No, no, bueno, no se sabe, o sea, eso no se ha calculado pues, tampoco. Pero hay que tener en cuenta que Enrique Strabo mata precisamente incluso a sus colaboradores.
A sus colaboradores y a todos, pero eso no sale, como son ingleses, entonces eso no sale. Y entonces son los de la leyenda negra, nos la hacen los ingleses contra nosotros. Y claro, todo el mundo de la propaganda.
La leyenda negra surge prácticamente de España. Es decir, son propios españoles, bueno, alguno de ellos, una fuerza tremenda la tiene Antonio Pérez, el secretario de Felipe II, es decir, ahí se sienta, no es por supuesto el quien la hace, no, ni muchísimo menos, no es eso lo que quiero decir, pero que hay enemigos directos dentro del corazón de España que son los verdaderos culpables de lo que se establece como leyenda negra de España. Pero hay que decir además al mismo tiempo que en España y en Francia, por ejemplo, en Reims fue uno de los lugares más impresionantes, y en Roma se hicieron seminarios que eran para católicos irlandeses e ingleses. Y entonces aquí se venían los hijos de católicos que querían permanecer fieles, aunque tuvieran que permanecer prácticamente ocultos, y permanecieron, digamos, fieles al cristianismo y fieles al Papa, es decir, la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Es decir, ellos permanecen fieles a esto y permanecen precisamente porque no aceptan, digamos, renunciar a la religión que habían recibido en su bautismo y de sus padres. Entonces, repito, los llamados seminarios de irlandeses y de ingleses en España. Y prácticamente venían a firmar un escrito cuando entraban allí que decían que estarían aquí estudiando hasta que recibieran la formación correspondiente y que volverían a su patria para seguir manteniendo viva la fe que recibieron de sus padres. Y algunos, y muchos de ellos fueron mártires, es decir, fueron martirizados de unas formas verdaderamente espeluznantes, es decir, buena parte de los martirios chinos se quedan cortos con alguna de las lecturas de los martirios de algunos de estos sacerdotes, repito, no solo los españoles, es decir, de los seminarios españoles de ingleses e irlandeses, sino también, por ejemplo, de franceses. Posiblemente el más importante de todos ellos fue el que se estableció en Reims, y luego también el de Roma. Pero el pensamiento era unívoco, y hay que tener en cuenta que también se ha ocultado y se ha pretendido ocultar que, por ejemplo, Shakespeare era católico, y John Milton también era católico, es decir, los grandes mayores autores de la literatura inglesa jamás renunciaron a su pensamiento católico. Claro, es cuestión de esto, pues se ha pretendido ocultar, no se ha pretendido decir, pero basta leer con detalle las obras de los dos, vamos, El paraíso perdido de Milton, y por supuesto cualquiera de las obras de, vamos, cualquiera no, es decir, las obras en las que se habla en profundidad, por ejemplo, de los reyes ingleses en las obras de Shakespeare, se ve perfectamente cómo Shakespeare era católico y permaneció católico hasta el final de sus días. Y una de las casas más grandes que él compró, la mejor de las casas, se convirtió en una balsa de tranquilidad donde los sacerdotes podían ir y celebraban misa para que pudieran asistir, por supuesto, con el máximo secreto, las personas que estaban cercanas a Shakespeare. Bueno, pero era católico, o sea, lo importante es que era católico. Bueno. No se trata de que sea católico, sino cómo ellos, a pesar de todos los pesares, mantuvieron esta religiosidad firme. Bueno, el propio Cervantes, cuando habla de la española inglesa en esta novela ejemplar, se ve perfectamente cómo, aunque la reina sale muy mal parada, a pesar de lo que se dice en muchos estudios, sale muy mal parada porque, claro, lógicamente, la base del pensamiento de Isabel I de Inglaterra es la persecución del catolicismo. Aunque aparentemente en la española inglesa, vuelvo a repetir, da la sensación de que no es así. Pero bueno, ahí no vamos a entrar en literaturas determinadas.
No, lo que nos vamos porque resulta que en el tiempo en la radio es tremendo y es muy escaso y tú tienes demasiadas cosas que decirnos. Pero yo sí quería insistir en lo último, realmente, ante la reacción como cristianos ante todo lo que está sucediendo. Es decir, no podemos estar ni con la pereza mental ni sin comprometernos realmente en vivir nuestra fe y en aportarla como testimonio ante esta sociedad, porque siempre ha sido difícil ser cristiano.
No, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, cuando suceden las desamortizaciones de Mendizábal y Madoz, en fin, cuando suceden estas desamortizaciones, es una persecución, digamos, frontal contra la Iglesia. Pero esta, lógicamente, como no está ni hecha ni con buena voluntad ni con nada que se le pareciera, en lugar de ser positivas para el desarrollo económico español, resultaron un completo desastre y un absoluto desastre. Es decir, se hicieron más ricos los ricos, claro, y los perseguidores de la Iglesia, pero sin embargo no consiguieron absolutamente nada. Es decir, podían haber conseguido un 5%, un 10% de beneficio de superar la pobreza o de superar las necesidades del pueblo. Nada, nada. No consiguieron absolutamente nada. Es decir, lo perjudicaron absolutamente todo. Y es que prácticamente lo que sucede siempre que hay un enfrentamiento brutal. Es decir, en Europa, curiosamente hay que recordar también que, por ejemplo, cuando llega la supresión de la Compañía de Jesús, ya que prácticamente queda en el siglo XVIII, a finales del siglo XVIII, prácticamente queda como desaparecida y que ya no puede y que ya no va a existir y demás, curiosamente, sin embargo, Catalina la Grande en Rusia dice, le pide al Papa que permita la continuidad de la Compañía de Jesús y los colegios de la Compañía de Jesús, porque eran muy buenos para, lógicamente, el conocimiento de la historia, de las humanidades y de todo allí. Y no desaparece prácticamente, a pesar de la supresión del Papa, no desaparece la Compañía de Jesús, precisamente por la autorización del Papa, a que continuara en Rusia, porque la emperatriz lo pidió a la zarina, vamos, la zarina Catalina, la Grande, ella es la lo pide, y lógicamente no desaparece. Y de hecho, cuando se vuelve otra vez a poner en funcionamiento, todavía ha habido gente que ha quedado en Rusia que lógicamente ha pertenecido a la Compañía de Jesús. Claro. Pero ese enfrentamiento...
Vale, vale, no tenemos siempre más tiempo. No te enrolles. Mira, vale, la idea es que queda muy clara y es un poquitico el objetivo de nuestro programa religioso. Que todos aportemos a nuestra fe cristiana como un verdadero testimonio ante esta sociedad. ¿Y qué tenemos que hacer ante esta sociedad nosotros? Eso de querer callados, querer...
La mayor enemistad que tiene,
conocer la realidad y vivirla.
Exactamente, es que iba a decir que el mayor enemigo de los enemigos de la Iglesia es la historia, es decir, es la cultura. Una persona culta, digamos, no puede sostener los principios de los enemigos de la Iglesia. ¿Pero por qué? Porque los enemigos de la Iglesia lo que hacen en principio es falsificar la realidad. Es decir, solo cogen aquello que les interesa y en consecuencia suprimen la realidad histórica. Es decir, no tiene absolutamente nada que ver. Igual que decía Américo Castro, que es que él habla todo de Erasmo, de Erasmo, de Erasmo. Porque no conocía, porque es decir, él no los cita nunca. Ni a Francisco de Vitoria, repito, el fundador del derecho internacional. Domingo de Soto, que es el que transforma
vale,
la visión
vale,
de la
vale,
justicia.
Que no tenemos más tiempo, no te enrolles.
Bueno, vale, pero en fin, que se
bueno,
sepa
hemos,
que la
tenemos
cultura
allá
es el
a
mayor
Vicente,
enemigo de...
que también le gusta esta... A ver, mete un poco la idea tuya también, Vicente, a ver cómo hacemos y vamos a la primera parte, a concluirla. Venga, Vicente.
Yo no critico nada de lo que ha dicho el profesor Juan Manuel Villanueva. Solamente recuerdo una cosa, y para juntar el pasado con el presente. El 13 de marzo de 1622, Gregorio XIII subía a los altares a cuatro españoles y un santo, como decían los romanos.
Estamos en el centenario.
Estamos
ahora
celebrándolo. Sí.
Exacto, y eso, o sea, hace 400 años que en Roma, después de que en 1527 Carlos V había hecho el saqueo y había intentado encerrar al Papa, bueno, lo encarceló, imagínate la reactividad del catolicismo romano para levantar precisamente, a pesar de la broma, a estos santos españoles, que... En principio parecía que solo querían, la Iglesia solo quería canonizar a San Isidro Labrador, el de Madrid, según cuesta. Sí. Así que fíjate tú, y San Isidro es un hombre del campo, es decir, un tipo que no pertenece a la élite, a ninguna.
Sí.
Curioso eso, ¿eh? Y el golpe de los laicos que empiezan a aparecer en las listas de santos como modelos empieza a inquebrantarse. Pues ya no son doctoras a pesar de eso, sino son gente con una moral, diría yo, más cercana a la de Lopu que de la otra, que a los jesuitas, por poner un ejemplo así un poco...
Bien, vamos a cortar.
Bueno, hay que recordar que... Sí, está claro que cuando se canoniza en ese día hay que recordar que se canoniza también a San Ignacio de Loyola, fundación de la Compañía de Jesús.
A San Francisco
Javier. Y se canoniza a Santa Teresa de Jesús, que importa además matizar ahora mismo que a partir del día 12, que fue precisamente la canonización, ha permitido el Papa que el año jubilar teresiano se haya ampliado desde el día 12 hasta el día 15 de octubre, que tenía que haber empezado, precisamente por el tema de la canonización.
Entonces, lo digo quiero decirte que son santos de la globalización, una globalización cristiana.
Claro, pero si es que hay que tener en cuenta, hay que tener en cuenta que precisamente Teresa de Jesús, es la que se enfrenta, vamos, no directamente, sino la que se enfrenta en pensamiento con Melchor Cano, porque Melchor Cano es el que dice que prácticamente está reservada la máxima perfección del catolicismo a la gente que está consagrada a Dios, a los sacerdotes, a los clérigos, tal, y entonces el pensamiento de Santa Teresa, que será al mismo tiempo el mismo que ha tenido Francisco de Osuna y que tendrá San Juan de Ávila, es que todos estamos llamados a la perfección, cada cual en el estado en que vive.
Que y ahora viene la pregunta a la que nos abocaba, perdona, el padre Andrés. ¿Cómo es posible que hayamos llegado desde ese pasado a este presente tan horrible y tan
Este es el punto clave.
¿Cómo es posible que con todas esas glorias, con todos esos esfuerzos, con toda esa globalización católica que fue también protestante, pero basado todo en el cristianismo, es decir, el fundamento del humano, en lo más radical, ¿cómo es posible que ahora veamos a una Europa ensangrentada desde la matriz hasta la inteligencia?
Bueno, es una cosa muy sencilla, es decir, los fundadores de la unidad europea, de la unidad europea, son católicos absolutos y absolutamente tienen ese pensamiento. Es decir, el hecho de que sus sucesores, lógicamente en razón sobre todo de la ignorancia, porque claro, el problema que tiene España no es un problema de que el pensamiento, digamos, de los grandes pensadores del gobierno español y de tal, y es que piensan otra cosa, no, es que son analfabetos funcionales, es decir, no conocen absolutamente nada de la historia.
Son desmemoriados, es decir, que no la los medios conocer. Audiovisuales y la actualidad ha amputado la memoria de la del pasado.
No, quieren amputarla porque la historia no la pueden ocultar, es decir, por muchas vueltas...
Pero ahí están los medios que actúan como una goma de borrar.
Bien, vale,
cortamos, que aquí estamos en la radio, no estamos hablando allá. Venga,
bueno, no
puedo,
placer, venga,
voy a decir adelante. Que no puedo con ninguno de vosotros dos. Venga, el primer corto, y que lo vamos a escuchar, es la respuesta cristiana ante la problemática de la bioética. Nos lo dice el Papa, vamos a escucharle lo que dice.
Recemos para que podamos dar una respuesta cristiana a los retos de la bioética. Evidentemente que la ciencia ha progresado y hoy día la bioética nos presenta una serie de problemas a los cuales tenemos que responder, no esconder la cabeza como el avestruz. Las aplicaciones biotecnológicas deben usarse siempre basándose en el respeto de la dignidad humana. Por ejemplo, no se puede tratar a los embriones humanos como material desechable, de descarte. En esta cultura del descarte también entran ellos. No se puede. Extendiendo así esa cultura que hace tanto daño. O dejar que las ganancias económicas condicionen la investigación biomédica. Tenemos que comprender los cambios profundos con que se está produciendo con un discernimiento aún más profundo, aún más sutil. No se trata de frenar el progreso tecnológico, no, hay que acompañarlo. Se trata de proteger tanto la dignidad humana como el progreso. Es decir, no podemos pagar el precio de la dignidad humana por el progreso. No, ambos van juntos y armónicamente juntos. Ante los nuevos desafíos que presenta la bioética, recemos para que los cristianos, mediante su oración y su acción social, promuevan la defensa de la vida.
Hay una precisamente la respuesta del Papa, ¿no? Pero también hay cristianos muy comprometidos, lo vamos a escuchar ahora, pues la Fundación Madrina, entre otras cosas, y también otras asociaciones católicas que quieren realmente ayudar a las familias y están diciéndole abiertamente que se gasta 10 veces más en España ayudar a los abortos que no ayudar a las familias que lo necesitan para que no aborten.
Soy Amaya Azcona, directora general de Red Madre, y hoy vamos a hablar de la defensa de la maternidad en nuestra sociedad. Red Madre nace como una fundación que agrupa a diferentes asociaciones por toda España, ya somos 40, y nos dedicamos al acompañamiento de mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad y también a transmitir la bondad de la maternidad. La maternidad es un bien no solo particular, sino un bien social. Hablamos de la maternidad como un bien social porque sí se entiende en general como un bien personal y se le quiere recluir a la maternidad dentro de, ¿no?, de la privacidad de las personas. Incluso se ha apartado al padre y se habla solo de maternidad como un derecho de la mujer. Y claro que sí, pero ese derecho que es de la mujer, nosotros lo defendemos a nivel de toda la sociedad. Si no hay hijos, no hay sociedad. Por eso es un bien social.
No es tan difícil. Brazo, brazo. ¡Pum! ¡Un, dos, tres!
Durante años nos han contado que abortar era una cosa muy sencilla. Que uno va y se quita, ¿no?, como el apéndice, decían. Y que es un conjunto de células, pero eso ya no cuela, vamos a decir. Las personas no somos tontos, las mujeres no lo son, ellas ven la intervención, ven el dolor posterior, pero sobre todo ven que ya no tienen el hijo, ¿no?, que esperaban. Que bueno, la que no quiere tenerlo, pues pasa por ese proceso. Pero no es inocuo, no es inocuo ni físicamente, ni emocionalmente, ni espiritualmente, porque somos trascendentes. A Red Madre llegan mujeres embarazadas con situación de vulnerabilidad porque su embarazo no era esperado. Llegan con un embarazo inesperado. Algunas de ellas claramente quieren continuar el embarazo, pero simplemente necesitan un apoyo de tipo emocional, económico, asesoramiento legal o material de primera crianza y continúan con su embarazo. Pero también llega un grupo de mujeres que tienen dudas sobre continuar o no el embarazo y nos piden ayuda porque esas dudas en muchos casos proceden de presiones que recibe la mujer de su entorno, sus propios padres, su compañero sentimental, que puede ser marido legal o no, su amante, su jefe, el entorno de amistades. No es legítimo, no es aceptable que una mujer en una sociedad actual, donde es un estado de derecho, tenga unas presiones de tal calibre para que actúe contra su propio hijo y contra ella misma. Y ahí es quizá el momento más complejo de Red Madre, ¿no?, en estas mujeres que tienen presiones en su alrededor. Algunas incluso vienen ya pues con cita en un abortorio, pero ellas nos llaman y bueno, hacemos nuestra intervención lo mejor que podemos. Tenemos muchos casos especiales, pero los que más nos preocupan en este momento son las presiones para abortar que están recibiendo las mujeres con diagnóstico prenatal. Mujeres que están esperando su hijo, con su pareja, con una vida estable y de repente reciben un diagnóstico prenatal de malformación, posible Down. La presión en estos momentos en España de todo el sistema es extraordinaria, es escandalosa, podemos decir, y ahí son quizás los casos que más nos duelen en este momento y tenemos varios. Y ahí nos admiran estas madres que a pesar de la presión deciden continuar y aceptar a su hijo, ¿no?, y después la crianza sabiendo que va a ser difícil.
La gente no, solo sabe lo malo del síndrome de Down, no sabe lo bueno.
La alegría que desprende, está siempre contenta. Y necesito a mi Daniela.
A mí lo que más me hace feliz en la vida es levantarme e ir a la cuna por mi Manuel.
Entonces nuestro trabajo respecto de la mujer que duda en si tener el hijo o si abortar, es acompañarla para que tome la decisión más correcta para ella y para su hijo, que es tenerlo. Tenemos mucho éxito. De cada 10 mujeres que vienen, 9 continúan adelante con su embarazo, 8, 9. ¿Por qué? Porque ellas ya vienen queriendo continuar, si no, no vendrían. Tienen dudas y les hacemos más fuertes también para que se defiendan de las presiones externas. La mujer embarazada en este momento que tiene dificultades no es apoyada por nadie, ya lo he dicho, es empujada incluso o no presionada. Y la administración pública, por ser un Estado social quiere decir que el Estado tiene la obligación de cuidar a los miembros más débiles. Y una mujer con un embarazo imprevisto, en muchos casos, tiene una situación de vulnerabilidad que es débil, debería apoyarla. ¿Y qué encontramos en Red Madre? Pues hacemos un estudio que es el mapa de la maternidad y encontramos que las administraciones públicas no gastan dinero o no invierten, porque sería una inversión, no invierten en planes, en políticas, en medidas de apoyo a las mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad, que no es de exclusión social. ¿Y qué encontramos? Pues que son 3,5 millones, 3,600,000, cada año varía ahí un poquito, y esto es un escándalo frente al gasto que sí hacen las administraciones públicas financiando el aborto. El Estado gasta 10 veces más, ¿no?, en un aspecto que en el otro. No hablamos del gasto en sanidad, porque hablamos una mujer frente a un embarazo inesperado, tiene dos caminos, continuar adelante o abortar. Y si decide continuar adelante, pues no hay inversión, no hay apoyo, no encuentra nada más que a las ONGs, que somos pocas y pequeñas respecto, ¿no?, del poderío de la administración pública para ayudar a esa mujer. También es importante en los médicos de atención primaria, cuando llega la mujer diciendo tengo un embarazo inesperado, pues la actuación del médico tendría que ser más neutra. No, porque muchos, ¿qué quieres? ¿Abortar? Te firmo la IVE, ¿no? No sé si esto es un buen acto médico, ¿no? Quizá habría que tener, ¿no?, una conversación un poco más profunda con la mujer, ¿no?, informarle de las consecuencias del aborto, informarle también, ¿no?, de las dificultades de continuar con el embarazo, de las posibles ayudas y ¿no?, pues un poco apoyarla en su situación, cosa que no se hace. Entonces, habrá que trabajar mucho en la neutralidad de los médicos en este tema. Con la maternidad comienza la desigualdad. Se habla mucho de igualdad, pero hombres y mujeres llegamos más o menos en igualdad a los primeros empleos. Pero en el momento que la mujer se queda embarazada, ya ahí comienza la desigualdad. Ya no tiene los mismos recursos las mujeres de continuar con los empleos. Muchas mujeres tienen que ya reducir jornada, etc. Bueno, pues ahí es un camino de políticas importante y queda mucho por hacer en el ámbito laboral y de conciliación, pero también en hogares de acogida, en todo protocolos de ayuda a la mujer con embarazo inesperado cuando llega a atención primaria. Y ahí esta mujer debería ser defendida por un equipo multidisciplinar, psicólogos, trabajadores sociales, matronos, matronas, ¿no?, que hicieran todo un camino con ella y que ella decidiera en libertad. Bueno, la nueva ley que se está preparando no la conocemos en su totalidad, pero nosotros aprobamos que se apoye los núcleos monomarentales, porque en Red Madre lo que atendemos son mujeres solas, y no porque quieran estar solas, sino porque han sido abandonadas por parte del padre del hijo que esperan. La mayoría no son por elección, son abandonadas, que tienen un hijo. Entonces, pues ellas ya están formando un hogar monomarental.
Bueno, y terminamos así esta primera parte. Gente Radio, sintonía con la Iglesia. En breves momentos estamos de nuevo con vosotros. Gente Radio, tu día. Gente Radio, desde 1999, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Bueno, y seguimos con ustedes. Tenemos también en sintonía pues a Vicente y a Juan Manuel, y queremos tratar también otro tema que ha salido en Libertad, Religión en Libertad, pues sobre este problema demográfico que estamos teniendo muy serio aquí en Europa, de tal forma de que cada vez nacen menos niños, cada vez mueren más europeos, y resulta que el aporte lo están haciendo gente de fuera, musulmanes, de otros distintos lugares, y esto es realmente una problemática muy fuerte. Nos lo decían así, dice: con el hundimiento de la natalidad, se anuncia una Europa geriátrica, en manos de potencias extranjeras. Son las consecuencias de un desplome demográfico que hunde sus raíces en la revolución sexual que arranca con la Segunda Guerra Mundial y explota en los años 60 y 70, por donde entran también otros factores que motivan la desesperanza. Uno de los países en situaciones más graves es Ucrania, que además de la guerra perderá población joven. Y lo vamos a ver. Coméntanos tú, Vicente, el caso del paraíso del vientre de alquiler, que es Ucrania, y las consecuencias que lleva todo esto.
Bueno, pues parece ser que hay un artículo del profesor, un estudioso, un tal Everstad, Nicolás Everstad, que analiza y resume en un artículo que se escribió antes de la invasión rusa y que dice que Ucrania está desapareciendo por dos razones. Uno, por los índices de natalidad más bajos del mundo, con apenas 1,23 hijos por mujer, y uno de los más altos del mundo en emigración. Ningún otro país se ha borrado de la existencia de una manera tan decisiva. Pero ojo, España está también en las mismas circunstancias.
Ahí está.
O sea, que la cuestión es la coincidencia de los índices españoles desde hace tiempo y de Ucrania. Es decir, hay una especie de mentalidad que está como ocupando el mismo espacio. Y bueno, también hay otro libro que escribe David Goldman, ¿cómo mueren las civilizaciones y por qué el Islam también está muriendo? Lo publica en Asia Times y dice que 9 millones de ucranianos trabajan en el extranjero y 3,2 millones tienen un trabajo a tiempo completo en otros países. Hay solo 21 millones de ucranianos de edad comprendida entre los 20 y los 55 años, lo que sugiere que más de 2/5 de los ucranianos en edad laboral se ganan la vida en otros países.
Bueno, un momentito.
Y según los
datos
del Banco Mundial, las remesas de los trabajadores en el extranjero ya representan el 11% del Producto Interior Bruto de Ucrania, el porcentaje más alto de Europa. Pero estos son cifras.
Bueno,
pero
déjame entrar. Resulta que con esto, que estos datos que nos está diciendo Vicente, pues se está organizando una serie de autobuses para ir a recoger la gente de Ucrania que se ha ido a Polonia, y que van a venir a vivir muchos de ellos, casi todos ellos, en familiares suyos que tienen aquí en España. Concretamente, fijaros la problemática que esto supone, ¿eh? Esto antes de la guerra, y el resultado lo estamos viendo ahora. Sigue.
Bueno, pues que respecto a los ucranianos, como veis, con esas circunstancias, pues tienen pocos hijos, y ahora el país, como dicen, se ha convertido en la matria de hijos que jurídicamente no son de nadie. O sea, la figura del padre, esa figura que en los años 60 los analistas de Europa empezaban a decir una sociedad sin padre, una Europa sin padre, y unido también al feminismo ese galopante y violento, en fin, son las consecuencias de esta historia. Entonces, bueno, hay casos ejemplares aquí de ucranianos, jóvenes ucranianos que han contado un poco. Me acuerdo de un programa excelente que nos tuvo con un suspense tremendo en creo que era Radio Popular o Radio María, uno de los dos, un testimonio de un chaval que se había criado sin padres y le quedaba de su pasado como faro en su memoria y de su identidad un ícono que su madre le había dado cuando lo abandonó en el en el asilo, o sea, en el asilo, en el...
Sí, pero quiero que nos comentes otro punto, los vientres de alquiler, las repercusiones que dice este Goldman.
Bueno, pues que en poco tiempo Ucrania ya no será una nación soberana, ni por supuesto no tampoco será una democracia. Será una sección geriátrica sostenida por un flujo de remesas en disminución. Es decir, que es una matria en este sentido, es una especie de fábrica, de matriz que, estatal para exportar e individuos, según el comercio humano.
Dice, los ucranianos, dice, tienen pocos hijos y ahora el país se ha convertido en esta matria que dice de hijos que jurídicamente no son de nadie. Y hay muchos españoles que están alquilando los vientres de alquiler de estas mujeres de allí, de Ucrania. ¿Eso qué te parece a ti, Juan Manuel?
Bueno, yo personalmente lo que considero es que es completamente comprensible que en la sociedad que estamos viviendo, sobre todo en España, las parejas no quieran tener hijos. Repito, no quieran tener hijos.
¿Y por qué no?
Por la sencilla razón de que si uno mira y analiza el origen de los hijos que nacen, se da cuenta exactamente de que son hijos que nacen en unas familias o en unas parejas que tienen un sentimiento religioso. Es decir, no hablo solo del cristianismo. Es decir, es de una gente que tiene esperanza. Es decir, si no hay esperanza, ¿para qué voy a qué le voy a ofrecer yo a mi hijo? Es que yo se lo he oído a muchas parejas, a alumnos míos, que decían, pero bueno, ¿un hijo para qué? Si es que yo, lógicamente, hombre, pues para dejarle lo que tú... No, lo que voy a dejar que va a ser este...
Pero,
mundo,
Juan Manuel, perdona, una esperanza que no combate por el futuro, por su realización, se le puede llamar...
Es que nos hundimos.
No, yo creo que no.
Es decir, ¿cómo se puede vivir humanamente sin luchar ni siquiera por la perpetuación por otro individuo futuro posible?
Sí, yo personalmente considero que el mundo, a pesar de todos los pesares, sigue adelante y confío en la esperanza, por supuesto, en la esperanza de Dios, es decir, en la esperanza y la esperanza de las promesas de Jesucristo. Yo, lógicamente, considero que el mundo que está condenado a desaparecer de manera absoluta es el mundo sin esperanza. Es decir, por ejemplo, las leyes que se están haciendo ahora mismo en España, lo que están haciendo es anular toda la historia del cristianismo y legalizar lo que ni siquiera estaba legalizado en el Imperio Romano, pero que esas atrocidades se hacían y se cometían. No hay que olvidar que el primer principio, curiosamente, en la Didajé, el primero de los libros apostólicos que no es la Sagrada Escritura, la Didajé, uno de los primeros cosas que se condena es el aborto. Es decir, estamos hablando del siglo primero de Cristo, después de Cristo, siglo primero.
Claro.
¿Por qué? Porque, lógicamente, es un planteamiento que, digamos, que existía con anterioridad y que, lógicamente, se pretende desaparecer. Es decir, está clarísimo que, por supuesto, manteniendo la esperanza la gente que tiene fe y que tiene sus respectivas creencias, y en esto repito, lo mismo me da en este sentido, que sea el cristianismo, que sea el islamismo, que sea el budismo, que sea. Es decir, quien tiene esperanza de algún tipo, lógicamente, seguirá adelante y seguirán teniendo familia. Quienes no van a tenerla es precisamente quienes no tienen esperanza. Porque es que la cuestión es que se lo plantean y tienes que darles la razón.
Sí, pero eso cuando tú les das razón a familia por familia. Pero cuando estamos hablando de todo un continente, de toda una nación...
Sí, sí,
es que hay un planteamiento además. Además es una desesperanza programada. A ver si nos entendemos. Programada por unas políticas que favorecen a ciertos sectores del capital, del gran capital. Y que hunden en la miseria a los que no quieren arriesgar ese capital para servir al ser humano en concreto. Esa es la historia. Y así coincide con que los países que ya invierten menos del 1% del Producto Interior Bruto en la OTAN sentirán la tentación en los próximos años de todavía sustraer más recursos a la seguridad y a la defensa para hacer frente al caos en el estado del bienestar. Que eso es lo que nos está condenando, ese estado del bienestar, ese welfare state, que viene de los años 50 y que ha dado lugar a tantas supuestas ventajas para abortar, para seguir practicando una sexualidad que no tiene nada que ver con la vida, sino justamente con el bienestar. Al mismo tiempo que la gente se convierte en esclavos, trabajadores, asalariados de un Estado que es una empresa normal, pues esa es la explicación de todo esto. Es decir, no es una inconsciencia, es una programación maligna.
No podemos ir contra la demografía.
Exacto, exacto. Y las políticas migratorias contribuyen a todo esto. A todo esto, de manera que bueno, justamente es curioso, pero Jesús emigra para que no lo maten, ¿y por qué? Sí. Porque en la cultura de la muerte, de la que nos están hablando desde el Vaticano II, es la que se está imponiendo en la humanidad y está organizando unas migraciones que son auténticas tratas de seres humanos masivas, aceptadas por los gobiernos y no perseguidas, porque se trata lo de la trata de las personas humanas a nivel particular. Sí, todo el mundo está apuntado, todos los países, qué bien, qué justos somos, pero se está tragando una cosa peor, que es esta de las migraciones forzosas. Es tremendo.
Y nosotros fallando en la demografía y las migraciones inflando todo ese presupuesto demográfico, en 20 años, ¿qué significará Europa?
Si hay 200.000, por ejemplo, en España debe acoger a más, casi 200.000 inmigrantes cada año, desde ahora hasta el 2050. Si quiere compensar la caída de la población que se anuncia en el documento España 2050, que lo presentó el ínclito Pedro Sánchez, y en Ceuta 8.000 emigrantes marroquíes el mismo día. O sea, a ver si nos entendemos. Hay que tener un saldo migratorio del orden de más de cuarto de millón de personas. Eso ahora vamos a traer porque hemos tenido una política antifamiliar y antimaternal, con la ley del aborto, que es lo que le va a pasar a América, en los grandes países de América, que son las señoras, generalmente, las más furibundas defensoras de su absoluto derecho a acabar con la vida de un ser humano cuando les dé la gana, impunemente y con los argumentos de una ley completamente depravada, en contra de la humanidad. Bueno, me voy a liquidar a todas las mujeres. Pero, hombre.
Bueno, vamos a ver. Tú, Vicente, es que no estás casado, pero Juan Manuel sí. A ver, danos tu opinión, Juan Manuel.
No, sí, es decir, los hechos están ahí y contradecirlos no se puede. Pero, evidentemente, hay una cuestión que está también clara. Es decir, el mantenimiento de la sociedad, esa llamada del bienestar, en las condiciones que se están planteando, no es posible. O sea, no es posible. Y no me refiero simplemente al tema de la guerra. Es decir, no es posible porque los planteamientos vitales y planteamientos laborales son prácticamente imposibles de sostener. En consecuencia, no es demasiado grave grave sí lo es, por supuesto, y mucho. Pero que evidentemente está claro quiénes son las abortistas, quiénes son. Pues mujeres que no tienen esperanza. Es decir, ellas, ¿para qué van a prolongar un mundo que carece de sentido? Pues no lo tiene. Lógicamente, lo prolongan, no lo van a prolongar, es decir, no van a tener familia. ¿Quiénes son los que tienen familia? Los que tienen esperanza. Luego, la cuestión está en conseguir que prácticamente exista la esperanza y que, por supuesto, las personas que tienen la esperanza sirvan de ejemplo a los demás. A mí no se me olvida que todos los años, y es uno de los motivos de esperanza dentro de lo poquito que representa entre millones.
Pero que fíjate, me estaba acordando de una frase antiquísima de la filosofía de Heráclito que decía la guerra es el padre de todas las cosas, el conflicto. Sí, claro, sí. Igual sí, ahora sí, podríamos sí. decir la madre también, porque es que sí, ahora
pero,
mismo la materia humana está en guerra.
Pero yo, permíteme que meta un golpe de esperanza, es decir, los miles de conversiones que hay en Francia todos los años vienen prácticamente marcados por una gran transformación en la esperanza. Es decir, gente, jóvenes, mujeres, que han sido abortistas, algunas de ellas abortistas, y que se convierten se convierten a la esperanza y se convierten en verdaderas verdaderos apóstoles de la esperanza y de la vida y en contra de eso. Evidentemente, y sabemos que casos flagrantes, el doctor aquel que era prácticamente el mayor matador de sí. productor de fetos, sí. de abortos,
Morín.
Que lógicamente se convirtió también.
No.
Es decir, esa realidad está ahí. Y en consecuencia, ¿qué es poco? Sí, por supuesto. ¿Que entre millones significa muy poco? Por supuesto. Pero evidentemente, sí. las mujeres que abortan y que no tienen hijos, evidentemente, con ellas se acaba ese problema. El problema de su familia se termina ahí, con ellas. Porque no tienen, porque entre otras cosas no tienen nada que ofrecer.
Bueno, vale, que ya se nos ha pasado el tiempo. Que habláis muy bien, habláis muy bien y mucho, pero se nos ha pasado el tiempo. Vamos a ir a los cortos que tenemos aquí. Y ayer celebramos la fiesta de Hispanoamérica. Y la idea de la Iglesia es que hasta ahora hemos ido a evangelizar nosotros Hispanoamérica, cada vez somos menos los misioneros que han estado en allí. Yo he estado 16 años, me he dado cuenta de que no había ayudas ni nada, muchos han tenido que volver por eso, por falta de ayuda en medio de la situación tan conflictiva que se vive, pero es que están viniendo también, los seminarios de allí están llenos y la formación que hay que darles tiene que ser a nivel universitario. Y entonces ya nos están viniendo sacerdotes de allí. Aquí nosotros en nuestro arciprestazgo tenemos 4 nada menos que de allá. Lo cual significa que o ayudamos económicamente para que aquello se forme bien y se ayuden a nuestros misioneros para que se mantengan. Y esta es la idea que nos quiere dar el Día de Hispanoamérica con la Iglesia, preocupada ahora sí, porque antes no. Ahora sí, de la presencia de nuestros misioneros allí en Hispanoamérica y de la presencia ya de muchos sacerdotes de allí aquí entre nosotros. Vamos a escucharlo.
Un lema precioso, una vida compartida. Hay más de la mitad de nuestros misioneros españoles están compartiendo su vida con los países latinoamericanos, con los países de habla hispana que hay en América. Es una gozada su entrega. Entre ellos, más de 170 sacerdotes de la obra de cooperación sacerdotal hispanoamericana. Les tenemos que recordar, el 6 de marzo queremos recordarles, queremos rezar por ellos, queremos tenerles presentes en nuestra vida de oración y también con nuestra limosna. Les podemos ayudar a que salgan adelante.
Bueno, y tenemos una reflexión muy buena de Juan Manuel de Prada. Yo creo que tu tocayo, tú le conoces bien, ¿no, Juan Manuel?
Sí, lo conozco bastante.
Bueno, nos hace una reflexión realmente preocupante desde una dimensión cristiana de todo lo que está sucediendo. Yo me gustaría ser optimista como eres tú, Juan Manuel, pero realmente pintan bastos, ¿eh? Vamos a escucharle.
Sí, pero las palabras de Cristo, yo estaré con vosotros hasta el final de los siglos, ahí están.
Pero si tuviéramos fe, el problema es que la fe se está yendo de tantísima gente que ya no practica.
La otra frase de Tertuliano: La sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos.
Posiblemente.
Mártires en el momento actual y en los últimos años ha habido muchos. Esa sangre no va a ser ni inútil ni perdida. O sea, yo, por eso tengo yo esperanza. No, bueno, precisamente porque yo, por ejemplo, sea muy listo, venga, o que yo vaya a hacer mucho. Está claro que yo no voy a hacer nada.
Tenemos que tener el valor, tenemos que tener la gallardía de conseguir que la gente se dé cuenta que la única manera de combatir determinadas derivas no es poniendo parches en tal o cual vía de agua, sino es sellando la nave. Y para eso se necesita proponer una visión distinta. En primer lugar del ser humano. Una antropología alternativa. Esto es absurdo decirlo porque solo hay una antropología, es decir, el ser humano es uno e indivisible y lo ha sido siempre, ¿no? Desde que los hombres pintaron las paredes de una caverna hasta nuestros días, el ser humano es exactamente el mismo. No ha cambiado. Y por lo tanto hay una antropología verdadera y eso es lo que le tenemos que mostrar a la gente. Pero aceptar visiones antropológicas, políticas, económicas, culturales que albergan errores, es imposible, imposible que no desemboquen en el caos. Pero es que además, si impides o reprimes que ese caos sobrevenga, lo único que vas a conseguir es mayor encono, mayor encono. Y esto es lo que yo pienso que muchas veces, desde determinados ámbitos, y muy concretamente desde el ámbito católico, creo que no se entiende bien. O sea, yo creo que todavía hay muchos católicos que piensan que las ideologías modernas son, siquiera tácticamente, una manera buena de contener el proceso en el que estamos inmersos, ¿no? Y yo creo que es un error. Yo creo que Francisco acierta claramente cuando señala el veneno ideológico que está infiltrado en el ámbito católico. Yo estoy totalmente de acuerdo con él. Yo creo que el propósito de Francisco es bueno, pero creo que la realización no es buena. Y yo creo que Francisco lo que ha conseguido con esto es una especie de complicidad falsa, complicidad hipócrita de ciertos ámbitos izquierdistas, ¿no? Que lo alaban de forma desaforada y demás, cuando en realidad, no te diré que lo odian, pero lo desprecian en muchos casos, ¿no? Yo creo que la clave está efectivamente en decirles a los católicos que tienen que abandonar las ideologías, que el pensamiento católico, que tiene un acervo de sabiduría acumulada de 2000 años, es extraordinariamente fecundo, que sirve para interpretar la realidad y que se puede encarnar en todas las realidades naturales, ¿no? Y que hay soluciones económicas católicas, que hay una alternativa cultural católica, sin necesidad de que te tengan que encasillar de escritor católico o de pintor católico, ¿no? Que hay, que el pensamiento católico se puede encarnar en todas las realidades naturales y proponer una alternativa tanto a las ideologías de derechas como a las de izquierdas. Yo creo que desde el ámbito católico, efectivamente, hay que mantener un coloquio con nuestro tiempo, sin renunciar a lo que somos. Aquello que decía Chesterton, que cuando él se convierte al catolicismo, de repente descubre como que si su inteligencia se hubiese ensanchado. Pasas del formato de pantalla cuadrada del cine de los años 30 al cinemascope, ¿no? La mente se te ensancha. ¿Por qué? Porque percibes el mundo de una manera radicalmente distinta. Ya no tienes las anteojeras ideológicas. Los manipuladores sociales, los que han logrado esta especie de abolición del hombre que decía C.S. Lewis, ciertamente han logrado, mediante sobornos, han logrado modelar la naturaleza humana según su interés. Según su interés, pero ellos saben que constantemente hay un peligro de rebelión. O sea, constantemente esos seres humanos a los que les has dicho que matar a sus hijos es formidable o que no estar a gusto en su propio cuerpo es maravilloso, es un acto de libertad, esa gente en un momento dado se te puede rebelar, ¿no? Porque de repente pueden empezar todos a decir, oye, no, yo es que, joder, tengo tetas y soy una señora, ¿no? Yo es que hoy tengo pito y soy un señor y quiero ser un señor y me gustan las señoras y además es que esta señora me gusta tanto que además es que me gustaría tener hijos con ella y fundar una familia. Ese es el miedo que ellos tienen, ¿no? Entonces, como la naturaleza humana no la puedes rectificar, más allá de que culturalmente la puedas modelar, los manipuladores sociales necesitan, efectivamente, mediante leyes, apartarte de la verdad humana. Necesitan apartarte de la verdad humana. Yo creo que a la larga es una batalla perdida. Pero también creo que hasta que sean derrotados van a infligir muchísimo daño. El lenguaje es un instrumento de biopolítica, ¿no? Que decía Foucault. Es decir, si tú cambias el significado de las palabras, consigues que las personas cambien. Cambia su forma de pensar, cambia su relación con el mundo, ¿no? En este sentido, por un lado, tenemos que resistirnos a esta forma de colonialismo, que las palabras de tu boca sean para ellos más atractivas que las que dicen los manipuladores, ¿no? De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, pienso que tenemos que estar en aquellos lugares en donde la palabra es el centro de la celebración, ¿no? Yo siempre he dicho que a mí me parece una vergüenza, ¿no? Por ejemplo, que en las universidades católicas o que en el ámbito educativo católico cada vez se le esté dando más prioridad a una serie de técnicas o de pseudosaberes que seguramente garantizan un éxito profesional, que seguramente garantizan mucho dinero y que en cambio se haya dejado de lado aquellas disciplinas que además son las constitutivas del acervo cultural católico, que tienen que ver con el pensamiento, que tienen que ver con la palabra, que tienen que ver con el arte. Esto a mí me parece muy peligroso. Esto a mí me parece muy peligroso, ¿no? Pero hoy hay muchas universidades católicas, por ejemplo, no es el caso del CEU, que tienen totalmente descuidadas las humanidades, que tienen totalmente descuidadas las artes, que tienen totalmente descuidada la filosofía. Esto me parece trágico, por ejemplo, ¿no? Entonces, al final, nosotros también tenemos que ser palabra viva, ¿no? Y frente a estas manipulaciones del lenguaje tenemos que recuperar con naturalidad, sin estridencias, con sentido del humor, con lo que tú quieras, con los instrumentos retóricos que cada época nos proporciona y con las formas de comunicación que cada época nos proporciona, esa recuperación, ¿no? De un lenguaje que vuelva a designar las cosas, la realidad de las cosas. Nuestra naturaleza fundamental es tejer vínculos. Tejer vínculos. Hoy en día la gran conspiración, no sé si decirte abiertamente diabólica o simplemente antihumana, es precisamente que los seres humanos no tejamos vínculos. No tejamos vínculos, ¿no? Y para eso está la pornografía, para eso está Tinder, para eso está el antinatalismo, para eso está todas las formas proteicas de amores infecundos, etcétera, etcétera, ¿no? Y promiscuos. Pero todo eso, todo ese gran bazar enloquecedor, se ofrece precisamente para que los seres humanos no tengan un momento para pararse, para detenerse y para darse cuenta que lo que ellos anhelan es exactamente lo contrario. Yo creo que defender determinadas ideas cada vez es más difícil. ¿Por qué? Porque para presentar ideas que son radicalmente opuestas a las ideas circulantes necesitas poner en antecedentes a la gente, ¿sabes? Cuando tú, por ejemplo, participas en una tertulia radiofónica, esos antecedentes no los puedes plantear, porque simplemente se parte de una premisa que es la que en el programa o en el medio de comunicación en cuestión se desea que imbuir a sus oyentes, a su clientela, y entonces es muy difícil trasladar ese debate a otras coordenadas. Simplemente no se puede, es imposible. Mira, en las cartas a las siete iglesias del Apocalipsis, en aquellas iglesias en donde la crisis es más evidente, lo que se les recomienda a estas iglesias es conserva lo que tienes. Conserva lo que tienes. Yo creo que la única manera que la Iglesia tiene de ser fecunda en cada época es la fuerza irradiadora de su tradición. Es la fuerza irradiadora de su tradición. Y esa tradición, evidentemente, no puede ser una cosa, como diríamos, necrosada, ¿no? O absolutamente, casi podemos decir, fosilizada, ¿no? Esto sería un gravísimo error porque la tradición no es eso, ¿no? La célebre frase de Chesterton, ¿no? Que la tradición es la transmisión del fuego, no la adoración de las cenizas, ¿no? Pero yo creo que cualquier esfuerzo por mantener una iglesia en el corazón de la sociedad, tiene que ser a través de la tradición. No creo en opciones benedictinas, creo que es una solución peligrosa, ni en las de Erdreger ni en las de Benedicto XVI. Es decir, Benedicto XVI también lanzó esa idea de una iglesia de minorías.
Sí, las minorías perdidas. Hmm.
Evidentemente que la iglesia es una cuestión de minorías, pero tiene que ser unas minorías que estén en el mundo. Digamos que para mí la lectura de validez perenne de la posición del cristiano en la iglesia es la carta de Diogneto, ¿no? El cristiano en el mundo tiene que ser como el alma en el cuerpo. El alma no está a gusto en el cuerpo. Al alma le gustaría volar, ¿no? Le gustaría ser grácil, etérea, ¿no? No estar impedida por un saco de huesos, y mucho menos si es de michelines, como en mi caso, ¿no? Pero el alma tiene la obligación de estar en el cuerpo hasta la muerte física de ese cuerpo, ¿no? Luego se va a reencontrar con él cuando ese cuerpo se ha elevado a la categoría de alma, podríamos decir, ¿no? A través de la resurrección de la carne. Pero digamos que en nuestra andadura terrenal el alma tiene que fastidiarse y tiene que estar dentro del cuerpo. Y yo creo que el cristiano tiene que estar en el mundo. El cristiano tiene que estar en el mundo. ¿Pero qué tiene que ofrecerle al mundo? Al mundo le tiene que ofrecer la eterna novedad de su fe. Y esa eterna novedad creo que como encuentra una mayor fecundidad es a través de la recuperación de la tradición y de la encarnación de esa tradición en cada momento histórico concreto.
Bien, y nos despedimos ahora pues con una idea que siempre nos deja Vicente, a ver qué, para reflexión durante toda esta semana.
Pues mira, la reflexión está en el Evangelio de San Mateo de mañana. Hay gente que lía fardos pesados y se los cargan a la gente en los hombros, pero ellos no están dispuestos a mover un dedo para empujar. Y luego también, no os dejéis llamar maestros, y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno solo es vuestro padre, y no os, el primero de entre vosotros, que sea vuestro servidor. Y el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Así que hagamos caso a Cristo, porque es ahí donde está el futuro.
Venga, terminamos como siempre con la bendición del Señor, y sabiendo que estamos en GT Radio, en sintonía con la Iglesia, y que nos veremos, si Dios quiere, el próximo lunes también a esta misma hora. También deciros cómo nuestro programa queda registrado en el podcast de la web de nuestra emisora, gtradio.net. En el podcast Sintonía con la Iglesia, ahí tenéis todos los programas que hemos tenido hasta el día de hoy. Bueno, hasta el próximo lunes todos.
Gracias.
Hasta el próximo lunes.
Gente Radio, desde 1999, la emisora local líder en el norte de Tenerife.